Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Si quieres aprender cómo glorificar y temer a Dios en tu rol de mujer, te invito a escuchar a la hermana Minerva Risk en su espacio Mujer Piadosa.
Muy buenos días, queridas hermanas y amigas. Es nuestra oración que el Espíritu de Dios obre en esta meditación para ayudarnos a discernir una vez más si nos hemos desviado del camino de la verdad a alguna vereda del error. En nuestro programa de hoy continuaremos meditando en el grupo de mentiras que las mujeres hemos creído acerca de nuestras circunstancias, de las propuestas por Nancy Lee DeMoss en su libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. En nuestro programa pasado, comprobamos que es un engaño creer que seríamos diferentes si nuestras circunstancias fueran diferentes. La verdad es que nuestras circunstancias lo que hacen es revelar lo que realmente somos. Queridas oyentes, así como una mentira te lleva a otra mentira, de igual manera, una verdad te sirve de plataforma para otra verdad. Creer que las circunstancias son el problema tiene serias implicaciones, porque sabemos que no cae un pajarillo a tierra sin el permiso de Dios. Lo que llamamos circunstancias adversas no son otra cosa que providencias aflictivas dirigidas por Dios. Así que un nuevo engaño es sembrado por nuestro enemigo que nos susurra: es injusto que sufras. Veamos lo que nos dice Nancy a todas aquellas que en algún momento nos quejamos por algo o que claramente hemos expresado: es injusto que yo sufra. Cito: en la actualidad, muchos mensajes empleados para evangelizar les prometen a los pecadores una paz duradera, gozo y un hogar en el cielo, así como una vida próspera en la tierra, si tan solo le entregan su vida a Jesús. Ese tipo de predicación, que desatiende el precio de seguir a Cristo y de tomar la cruz, ha dado origen a una generación de discípulos, entre comillas, flojos y débiles, que son incapaces de enfrentar las batallas de la vida cristiana. Si sus esperanzas se frustran debido a las pruebas y tribulaciones que son inevitables, gimotean y echan a correr en busca de una salida fácil. Satanás logra su propósito de hacernos repugnar y rebelarnos contra la voluntad y los propósitos de Dios al convencernos de la mentira de que nuestro sufrimiento es injusto o innecesario. El mensaje que el mismo Señor Jesús y sus apóstoles predicaron fue un llamado a tomar la cruz, a batallar, a sufrir. El apóstol Pablo, continúa Nancy, enseñó que el sufrimiento es un adiestramiento esencial en la carrera de Dios para todos los creyentes. En Hechos capítulo 14, versículo 22, nos dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Escucha la declaración de un misionero en China que sufrió arresto domiciliario junto a su familia por 4 años. Somos propensos a mirar las circunstancias de la vida en términos de su efecto sobre nuestras esperanzas y nuestro provecho, y de esa forma acomodamos nuestras decisiones y reacciones. Frente a una situación amenazante, corremos a Dios, no para buscar su propósito, sino para pedirle que nos saque de apuros. Nuestros intereses personales están por encima de lo que Dios se propone a través de la dificultad. Una generación escapista interpreta la seguridad, la prosperidad y el bienestar físico como prueba de la bendición de Dios. Así pues, frente al sufrimiento y la aflicción, malinterpretamos su mensaje y sus intenciones. Palabras de Arthur Matthews, tomadas del libro Listo para luchar. Como dice Nancy, si desconfiamos de las intenciones y del corazón de Dios, es indudable que nos opondremos al sufrimiento como una reacción natural. Sin embargo, debemos aprender a recibir con beneplácito el sufrimiento como una vía para alcanzar la santidad y una puerta hacia una mayor intimidad con Dios. Termino la cita para reforzarles esta verdad con la inerrante declaración de Santiago en el versículo 2 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y por qué? ¿Qué motivación puede ayudarnos a cumplir este mandato tan contrario a lo que sentimos? No somos masoquistas. El dolor no nos produce placer en sí mismo. Santiago responde, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nos volvemos a preguntar, ¿y para qué quiero esa paciencia a ese costo? A lo que Santiago concluye, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Impresionante. La satisfacción del alma no se obtiene por las bendiciones temporales que tanto procuramos. Se obtiene en medio de muchas carencias y deseos insatisfechos que nos hacen enfocar la mirada a las cosas eternas y anhelar la corona de vida que Dios nos dará en aquel día. Nancy nos comparte las palabras de William Law, un escritor puritano del siglo XVII, para estimularnos en medio del sufrimiento. Cito, acoge cada prueba dentro o fuera de ti, cada decepción, sufrimiento, preocupación, tentación, oscuridad y desolación con tus manos abiertas, como una ocasión genuina y una oportunidad bendita para morir a ti mismo y para entrar en una comunión plena con tu Salvador, quien sufrió y rindió todo su ser. Termino la cita. Esta mentira no es difícil de creer ante tantos sufrimientos que no parecen tener explicación en nuestras vidas. Sin embargo, mientras más conocemos a Dios, menos nos quejaremos y más quietos estaremos hasta que pasen los quebrantos. Como dijo Job ante sus inexplicables calamidades, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O como nos enfrenta Jeremías al preguntarnos, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La Biblia nos declara que Dios es justo, que sus juicios son justos. Como dice el Salmo 145, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos. Si creo que Jehová reina, creo que Él controla las circunstancias de mi vida y debo creer también que ellas son justas, aunque no las entienda o no me gusten. Siempre me sorprende la expresión de Caín al oír el castigo que Dios le impuso. Grande es mi castigo para ser soportado, fueron sus palabras en Génesis 4:13. Aquel que acababa de matar injustamente a su hermano, ahora está perplejo porque tendrá que ser errante y extranjero en la tierra. Qué poco conocía Caín a Dios. Porque lo cierto es que mientras más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Al ver su justicia, más vemos nuestras injusticias y entendemos que por adversas que sean nuestras circunstancias, son mejores que las que merecemos. Muchos en Israel creyeron esta mentira muchas veces en su peregrinaje en el desierto. Sus quejas por la falta de agua, por el cansancio de solo comer maná y por otras cosas más, lo que dicen en otras palabras es, no es justo que suframos. Es curioso que cuando Dios les envía a decir que por la incredulidad de 10 de los 12 espías que Moisés envió a reconocer Canaán, ellos tendrían que vagar 40 años en el desierto, un año por cada día que les hubiera tomado llegar, los que se quejaron del castigo fueron los que dudaron, aquellos que quisieron apedrear a Josué y Caleb por creer en Dios. Sin embargo, estos dos no se quejaron y ellos iban a sufrir las circunstancias adversas que implicaban todos esos años en el desierto por el pecado de otros. Ellos sabían que detrás de esa aparente injusticia en los planes humanos había un plan celestial dirigido por Dios sin error alguno y con propósitos justos y buenos. Es la misma convicción que sostuvo a Daniel en el exilio en Babilonia por más de 70 años. Este hombre, declarado por Dios como alguien muy especial y muy amado por él, y que supo arriesgar su vida por ser fiel a su Dios, confiesa, «Justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho». Y le dirás, «Pero Daniel, ¿cómo dices eso? Estuviste en un foso con leones a punto de perder la vida por ser fiel a Dios. Tus amigos estuvieron en el horno de fuego por la misma razón». ¿Y dices que Dios es justo? Daniel nos da la respuesta en su oración intercesora por el pueblo de Dios. En el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, léanlo con calma y verán el corazón de un hombre que conoce a su Dios. Él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. No hay justicia propia en Daniel para exigir nada. ¡Qué maravillosa convicción de lo que somos y de la misericordia de Dios en perdonarnos! Queremos la santidad de Daniel, pero no queremos ninguno de sus sufrimientos. Como dice Nancy, es imposible alcanzar la santidad sin el sufrimiento. Hay un fruto redentor en nuestra vida que es imposible lograr sin él. Una de las verdades que Dios quiere que sepamos y nos la reveló en muchos pasajes de las Escrituras y el mismo Cristo nos lo dijo, es que en el mundo tendréis aflicción. Llama mi atención que en su enseñanza acerca del afán y la ansiedad, él termina con las siguientes palabras: basta a cada día su propio mal. Todas nosotras sufrimos por algo, algunos días más que otros. Dios es tan bueno que nos da días donde no vemos el mal, nos libera de aflicciones pasadas y la gratitud y el gozo quitan toda tristeza. Sin embargo, hasta que Cristo vuelva, sufriremos por nosotros o por otros. Como dice Nancy, tenemos un llamado a sufrir. En nuestros sufrimientos debemos recordar siempre las palabras de Jeremías, alguien que sufrió mucho. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, sino, como nos dice Pablo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mientras mayor sea nuestra comunión con Dios, haciendo uso de los medios que Él nos ha provisto, menos nos quejaremos de nuestros sufrimientos y lamentaremos más nuestros pecados. Como dice Nancy, el verdadero gozo no radica en la ausencia del sufrimiento, sino en la presencia del Señor Jesús en medio de él. Y como Jesús dijo al advertir a sus discípulos de la persecución que sufrirían en breve, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hemos sentido y visto esa paz en los cristianos que sufren un poco más en medio de nosotros. Como dice Nancy, el sufrimiento es el camino a la santificación y la puerta a una mayor intimidad con Dios. Miremos a Jesús, quien dijo a sus discípulos luego de su muerte, así fue necesario que el Cristo padeciese. Para terminar, quiero leerles los versículos del 1 al 7 del capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sobrecoge leer cómo el justo sufrió por nosotros, los injustos, sin abrir su boca. Las exhorto a leer este texto cada vez que se vean tentadas a creer que son injustos nuestros sufrimientos. Hasta nuestro próximo programa, si Dios así lo quiere.
Usted ha escuchado el programa Mujer Piadosa con la hermana Minerva Risk. Si quiere comunicarse con nosotros, por favor escríbanos a mujerpiadosa@radioeternidad.com. www.vanalahermosura.org o llámenos a los teléfonos 809-566-1707 o al 809-567-5550.